Vos sos parte de este buen tiempo.
101.5.
El verano está en la radio.
Yeah. Radio Federal, tu radio.
¿Conoce esta música? No es la película, no es que vamos a presentar la película ni nada por el estilo. Hay veces que arma como si fuese una película él. En realidad no es director, ni productor, ni tampoco escribe guiones, ni nada por el estilo. Simplemente es contador. Es el contador Néstor García y su columna de economía. Néstor, buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Muy bien, con el tiempo lindo, viste que se han venido unos días...
Una belleza.
...agradables, ahora se pueden... No están tan calurosos.
No.
Por lo menos hasta ahora.
Sí.
Por lo menos hasta ahora, por ahí después crece y chau.
Bueno, eso uno nunca lo sabe, ¿no?
Nunca lo sabe, pero hasta ahora estamos bien.
Está muy lindo, sí. Realmente. Bueno, contador, sí.
Charlemos un poco de lo nuestro.
¿Cómo?
Charlemos un poco de lo nuestro.
¿Y qué es lo nuestro?
Lo nuestro es hablar un poco de lo que ocurre con los numeritos, con los comportamientos y con las expectativas dentro de la economía.
Ah, bueno, si usted quiere.
Hablemos de eso. En principio, una de las cosas que se conoció durante la semana, que bueno, ya lo anticipamos hace 8 días o 15 días atrás, que era el índice de inflación. Ese índice, bueno, dio cerca del 4%, es un poco más del 3,5%, que era más o menos lo que se esperaba. Pero más allá de ser esperable por el arrastre que venía del otro mes, etcétera, etcétera, es un número que complica los planes hacia el futuro. ¿Por qué? Porque ya nos está dando, o nos da la pauta, de que el índice del mes de marzo también va a estar por arriba del 3 o muy cercano al 3. Estamos hablando de inflación con tarifas congeladas, sin aumentos excesivos de nada, o sea, o sea que hay una inflación sistémica que se mantiene. ¿Por qué digo que ocurre esto, que va a arrastrar esto? Porque bueno, siempre queda un poco arrastra de un mes para otro. Arrastra inflación, así que, ¿qué querías?
A ver, vamos a explicar esta situación a la gente. Sí. Estoy sacando un turno para la BTV al contador.
Sí.
Necesito el DNI, contador, porque tiene también el código C9 o el número...
Ah, pero no lo tengo encima.
Ah, no lo tiene encima. No. Se quedó sin BTV.
Bueno, me quedé sin BTV. No, el código no, el número de trámite.
El número de trámite. Vos sabés que... El otro día decía te corto, ¿no? Un segundo.
Sí, no, dale.
Decía, ¿para qué memorizamos tanto el número de DNI si ahora te están pidiendo el código también?
El número de trámite.
Bueno, el número de trámite, sí. Claro. Bueno, no importa.
No, yo no lo tengo.
Voy a ver si lo puedo sacar sin eso, dale.
Bueno, sí. Dale. Sí, estábamos hablando de el arrastre por inflación, que complica marzo y complica los planes del gobierno en cuanto a la expectativa que dijo Guzmán cuando presentó el presupuesto, de cuál era su expectativa de inflación para el año, que era un poquito menos del 30%. Si en los primeros dos meses ya que tenemos el 7 o el 8, casi, es muy complicado que en los próximos 10 meses tengamos una baja tan pronunciada como para poder cumplir con la expectativa de inflación.
Sí.
Esperemos que no se dispare mucho, que sea dentro de todo lo moderado que se pueda, pero bueno, yo creo que van a hacer todo lo posible porque sea lo más bajo que se pueda, porque estamos en un año electoral. Incluso por eso se está hablando ahora de incremento de las naftas, que podría llegar a ser en marzo superior a lo que se estimaba que podían ser. Para tomar marzo y abril para los aumentos y dejarla quieta hacia adelante. Por el tema electoral también. O sea, todos nos manejamos con la elección que se nos viene. Eso, que es manejable, pueden hacerlo, pero necesariamente va a impactar en los números de inflación y puede llegar a hacer que no se cumpla entonces toda la expectativa que tienen con el tema este. Además hay otra cosa que tiene muy muy preocupado a Guzmán, ajá, que es que no consiguen hacer que baje el riesgo país.
No.
Yo estaba viendo ahora el riesgo país, hoy está en 1.612. Sí. Es un disparate. O sea,
bueno, pero decían que no preocupaba el riesgo país.
¿Cómo no va a preocupar el riesgo país? Bueno, lo bueno, que el mundo piensa de vos.
Ya claro, sé que todo depende de eso para que te den crédito, para el costo del crédito, para todo eso.
Sí, no, es que no hay crédito con este riesgo prácticamente no hay posibilidades de acceder a crédito ni de gestionar crédito. O sea, tenemos casi el riesgo país de un país en default.
Sí.
O sea, es altísimo y dificulta enormemente cualquier tipo de negociación con los organismos internacionales de crédito. El otro día habló el director del Banco Mundial.
Sí.
Y le preguntaron por Argentina. Dice, no, Argentina no va a tener quita de capital. Ya lo dio así como un hecho. O sea, no vengan a pedir, muchachos, que le quitemos nada, que le perdonemos nada, pero antes de sentarse a hablar con nosotros tienen que acordar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Te imaginas que se estima que van a arreglar con el fondo? O sea, aparentemente la estimación con el fondo después de las elecciones, ¿cuándo vamos a arreglar con el Banco Mundial y con el Club de París?
Sí, sí.
O sea, todo eso dificulta después la entrada del país en el mundo, pero no porque nos tengamos que abrazar con los europeos, qué lindos son los que franceses, sino porque nosotros comerciamos con el mundo.
Uh-huh.
Y nuestras empresas comercian con el mundo. Cuanto más dificultemos las relaciones, no es que nos va a ser más complicado a nosotros como Estado, como país. No creo que lleguemos al extremo de que nos embarguen la fragata, ¿te acordás? El gobierno de Cristina Kirchner.
Sí.
Pero sí le dificulta mucho a las empresas conseguir que le prefinancien las importaciones o las exportaciones de las empresas. Se hace muy complicado entrar en los mercados. Entonces, todo esto trae un rumrum que repercute hacia el interior del país con la no creación de empleo.
Uh-huh.
La no creación de empleo significa mayores niveles de pobreza, de estructural, de alimenticia, etcétera, etcétera. Significa que no podés sacar subsidios, tenés que continuar con los subsidios, subsidiar y subsidiar y subsidiar. Y significa mayor gasto público. Cuanto mayor es el gasto público es un motorcito de inflación, porque la única manera que tenemos de cubrir el incremento del gasto público, si no tenemos crédito, no tenemos acceso al crédito, estamos fuera del mundo, es con emisión. Entonces, redondeando todo, volvemos al principio y estamos otra vez diciendo, uy, la inflación se nos dispara, se fue, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué? Bueno, el verso de siempre y lo que ocurre siempre. No veo actitudes que se tomen para tratar de solucionar eso. Vi una el otro día que me pareció buena medida,
ajá,
que es cuando el presidente dijo que si las automotores incrementan sus exportaciones, más allá del 50% de los que exportan ahora, las automotrices dicen que están dispuestas a incrementarlo un 100%.
Uh-huh.
Le dijo, bueno, en ese caso no van a sufrir retenciones. Si bien, esto se traduce en un decreto, si uno lo ve escrito, me parece una muy buena idea, porque es un sector que genera mucho empleo en lo que directo y lo indirecto, claro, siempre decimos que el automotriz, claro, eso, ¿no? Exacto, todo eso. El que hace el botoncito del botoncito, exacto, que va arriba la palanquita.
Sí, sí, sí.
Entonces me parece una buena idea, me parece que está bien, me parece que no alcanza, pero bueno, pero vamos en marcha, ¿no? Por supuesto, esto trajo el enojo de las agrupaciones del campo, ¿no? Dice, nosotros que incrementamos,
ahí hay mucha plata,
nosotros incrementamos la producción, hay el incremento de precios.
No, pero la plata del campo es plata. No es la misma que la plata del dueño de las fábricas de automotores.
No, porque la plata del campo
no vas a comparar Mercedes-Benz con el chacarero de acá.
No, bueno, estamos hablando de otras empresas, no precisamente Mercedes-Benz, bueno, que no
¿de
produce.
¿De qué hablas? Bueno, de Audi,
Toyota, por ejemplo.
De Toyota.
Toyota, por ejemplo.
Está bien.
Toyota
bien.
Produce dentro bien, del país.
Está bien.
Aparte, la plata de las automotrices, plata multinacional,
sí,
tiene otro color,
claro,
y la plata del campo es nacional.
Exacto, entonces, nacional y popular.
Sí, bueno, eso corre por cuenta tuya.
Sí, por supuesto.
pero, bueno, esto trajo algún enojo y trajo, además, una presentación de la Cámara de Empresas Exportadoras, no por las retenciones ni por nada, sino porque dice que no les liquidan, las exportadoras y las importadoras, que no les liquidan, sí, no les dejan comprar los dólares que necesitan para operar.
Sí.
O sea, hay un parate en el comercio exterior,
sí,
producto de que ya no hay licencias automáticas. Licencias automáticas quiere decir que yo iba a importar, no sé, lo que fuera, discos, simplemente presentaba una declaración diciendo que iba a importar discos, de dónde, cómo, por qué, los precios, cuánto necesitaba, y podía comprar esos dólares al precio oficial en el Banco Nación o en el mercado de cambio. En este caso, como no hay más declaraciones juradas automáticas, DJA, que es lo que existía antes, entonces, ¿ahora qué hace el Estado? No es que las prohíbe, no las resuelve.
Claro.
No las resuelve.
Ni.
No las resuelve.
Por eso, ni.
No las resuelve. Al no resolverlas, no tenés acceso al mercado de cambio.
Claro.
Como no tenés acceso al mercado de cambio, pues no podés comprar dólares para trabajar, para importar cosas, ¿no es cierto? Bueno, esto también es otra de las cosas que se están haciendo para mantener el valor del dólar.
Esa,
bajo y pisado.
Es porque no hay dólares.
El gran tema es que no hay dólares, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando Moreno era el secretario de Comercio, decía, por cada cosa que importe, usted tiene que exportar por,
claro,
el mismo importe.
Sí, sí.
Entonces, vos importabas disco y exportabas, qué sé yo,
Zapallo.
Sí.
Era así, cualquier cosa exportaba.
Cualquier cosa,
no tenía,
sí,
nada que ver con la,
no,
fábrica.
No tenía nada que ver, nada. Vos tenías que exportar, tenías que mantener. Bueno, así explotó después todo. O sea, porque el tema de todo esto, o la discusión de todo esto, donde se centra toda la discusión esta, es, está bien, no está mal, bueno, mantenemos el precio, vemos que no se gasten los dólares en cosas sin sentido. Ah, bueno, tengo BTV.
Tenés para ir a hacer la BTV.
Hora 9 y
18. Y sí, te la saqué un poquito más tarde porque sé que vos...
Es muy temprano.
No sos madrugador.
Esto es muy temprano.
Esto es muy temprano.
Claro que esto es muy temprano.
Levantate, querido.
Esto es muy temprano.
Levantate.
Esto es muy temprano. Pero bueno, trataremos de estar y cumplir. Y si no, vengo para que me saques otro turno.
Sí.
No, vamos a estar. Ahora, qué raro, ¿no? 9 y 18.
Sí, no, ¿qué crees? Dejalo ahí, porque yo ya la hice, la BTV, dejale.
Sale ahí, y la hiciste rápido, bien.
Los muchachos son macanudísimos,
no, sí, sí,
atienden rápido y todo, pero bueno, hay veces que el horario no se cumple de ninguna manera.
¿Ah, no?
Y no, porque lo que pasa es que, aparte, hay gente por ahí que llega antes, se pone en la cola, entonces tiene que venir los muchachos y decirle, ¿usted a qué hora tiene?
Claro.
Y yo tengo a las 9, y usted que está allá atrás, 8:45, no, pase usted acá adelante,
usted, claro,
para respetar el horario también,
claro,
bah,
claro.
Pero bueno, déjalo así, seguí.
Está bien. Bueno, lo terminamos ahí, entonces decimos que tenemos un una expectativa que es, viajó Guzmán ahora, se cree que no va a traer nada del viaje más que saludos.
Sí.
Claro, sí, porque lo tratan muy bien. Porque en cualquier lado donde vos vayas a hacer cualquier tipo de plan, o cualquier tipo de gestión, te van a decir, bueno, bárbaro, está bien, vamos a sentarnos a discutir cómo vas a hacer vos para pagarme.
Claro, sí.
¿De dónde vas a sacar la plata?
Lógico.
Y bueno, yo, no, pero pará, vos vas a tener que cortar subsidios, vas a tener que empezar a ahorrar. De alguna manera vas a tener que empezar a ahorrar, a cortar gastos. Vas a tener que, por ejemplo, incrementar tarifas a través de la quita de subsidios. No nos olvidemos que Guzmán había dicho a principio de año que pensaba incrementar las tarifas, fundamentalmente de gas, que son las que más atraso tienen, entre un 30 y un 35%. Ya hubo una contraorden.
Sí.
O sea que es muy posible que hasta después de las elecciones, todo acá, ¿viste?
Todo después de las elecciones.
Que después que nazca el niño.
Exacto.
Como dicen los españoles, pues hombre, después que nazca el niño. Después que nazca el niño, veremos qué es lo que ocurre. Con ese panorama vos no podés ir a negociar. Porque cuando te pregunten cómo paga, y qué sé yo cómo voy a pagar. Yo te aseguro que te voy a pagar, pero dame alguna pauta. Decime algo, contame algo. Bueno, no están contando nada. No están contando nada, o sea que yo no creo que traigan mucho más que saludos afectuosos.
Bien.
Para terminar, sí, y para dar un anuncio más sobre un anuncio que hizo la provincia de Buenos Aires, anunció la provincia de Buenos Aires, que está en estudio, una moratoria para todos aquellos que deban ingresos brutos, muy amplia y generosa. Yo soy un enemigo frontal de las moratorias porque creo que castiga al que paga.
Sí.
¿No? O sea, no estoy en contra de los planes de pago, que es otra cosa. Si vos debes, te doy cuota, pagame en cuota lo que me debes. Las moratorias, por lo general, bajan intereses. Tienen quitas, entonces es como que te conviene más no haber pagado que haber cumplido. Eso por un lado. Y por otro lado, anunció que la provincia de Buenos Aires está estudiando el entrar en un sistema en el cual ya hay 7 u 8 provincias que están, 7 u 8, sí, por ahí andan, no las recuerdo exactamente ahora, que es para los sectores más bajos de ingresos brutos, incorporar una suma fija, ir a una suma fija, y que la paguen junto con el monotributo.
Ajá.
Esto les evitaría tener que hacer la declaración jurada, por ejemplo. Habría que ver cuál es la suma fija que ponen.
Sí, claro, ahí está el tema.
Porque vos pensás que si yo pongo una suma fija y lo pago con el monotributo, una cosa que no sufro más son las retenciones. Pero entonces yo voy a tener que pagar el total de lo que me correspondería por mi categoría, que ¿cuánto sería? ¿1.000, 2.000, 2.500? No sé. O sea, no está mal el sistema es bueno porque yo lo centralizo y básicamente es más fácil de
¿Vas a recaudar más?
No sé si vas a que recaudar más.
Y hay gente que por ahí no paga ingresos brutos, no lo está pagando.
Sí, sí.
Lo evade de alguna forma y paga el monotributo.
Sí, pero si vos te vas mucho de mambo.
Bueno, pero eso es otra cosa.
Y hay gente acá.
Que te agarren es otra cosa.
Y hay gente por ahí a la que le conviene porque dice: total, yo con las retenciones que me hacen ni cuenta me doy del monotributo porque ya me lo descuenta el banco, me lo descuenta todo. Cuando voy a pagar, pago 80,22 y para mí no es. O sea, es medio vidrio, ¿no? No es tan simple. No es mal sistema porque básicamente lo que facilita es la fiscalización.
Claro.
Yo tomo el listado y me fijo. Listo, chao. Ah, no pagaste. Che, Juan, paga.
Claro. Por eso es lo que yo te decía.
Es mucho más fácil.
Va a terminar recaudando más.
Es mucho más fácil. Vamos a ver si recaudamos.
Hay que ver los montos. Tienen que poner montos razonables, lógicos.
Hay que ver qué es lo que ocurre, claro. Y cómo lo organiza, cómo lo larga, cómo fiscaliza, cómo controla. Porque, bueno, tiene sus idas y vueltas. Y ya que hay ida y vuelta, nosotros nos vamos y volveremos en otra oportunidad, con la BTV hecha.
Con la BTV hecha.
La BTV.
Contador, que tenga un gran fin de semana.
Bueno, gracias, muy amable.
el contador Néstor García con una de economía.